En el presente estudio hemos realizado un análisis funerario de dos islas antagónicas geográficamente, la isla de Fuerteventura y la isla de La Palma. Para ello nos hemos servido de fuentes etnográficas, las entrevistas que han quedado recogidas a personas mayores, las fuentes historiográficas como crónicas y estudios historiográficos y fuentes arqueológicas. Aunque, como Nuria ya ha dicho en su trabajo anterior, estas son muy escasas para ambas islas, ya que no ha habido excavaciones arqueológicas sistemáticas, y las que ha habido es por hallazgos fortuitos. Para la isla de Fuerteventura, a diferencia con La Palma, en los años 80 se realizó un intento, una primera aproximación de carta arqueológica, pero solo fueron señalando sitios de forma superficial y no muy sistemática, ni como hoy en día se hace, georreferenciando y tomando datos. Por lo tanto, la mayoría de los datos que hemos analizado son de hallazgos fortuitos y de algunas excavaciones, pero las excavaciones, como he dicho, son de urgencia y son mínimas. Vale. Para Fuerteventura, pues como ya no corresponde los asentamientos, la información que nos desprende los asentamientos, las unidades ganaderas, etcétera, no se trasladan a los sitios funerarios. Esto puede ser porque querían que pasara desapercibido. Sebastián Jiménez Sánchez ya no lo advertía, donde decía que, por ejemplo, en el Saladillo o la Atalayita debía corresponder una necrópolis importante, mas él no nos ha proporcionado huella exacta del enterramiento, aunque suponemos que estos sean numerosos ubicados en la misma abigarrada zona del mal país. Su localización es difícil de momento, ya que el isleño aborigen trata siempre de disimular sus tumbas de sus semejantes por temor de sus semejantes. Esto es, yo creo, que la clave, que ellos deberían de intentar disimular sus espacios funerarios. Y por eso son tan difíciles de encontrar o no se han encontrado. Este autor nos dejó también un diario, o un inventario, de sitios funerarios, donde destacan que las cistas están más en zonas del litoral. También nos referencia cómo en ocasiones los túmulos o estructuras tumulares se integran con otras zonas de hábitat, o cueva, o tagoros, o gambuesas. También nos hace referencia a una cueva de Roque de Buey, donde recogió donde aparecieron restos óseos junto a cuentas óseas, resto de bafio y vasijas de barro destinadas a la conservación de manteca. Todo esto es el antecedente historiográfico. A finales de los años 80 hubo un avance de la carta arqueológica, donde por primera vez se intenta hacer una tipología o una sistematización de lugares de enterramiento distribuidos por diferentes unidades geográficas, como por ejemplo el Malpaís, valles, barrancos, cimas, jables y crestas de macizo. A ver, aquí he hecho un esquema donde más o menos se distribuye en las cimas de montañas, paredes de barranco, Malpaís, soladera, lo que ellos llaman solapones naturales, cuevas naturales acondicionadas, cuevas retocadas y cuevas labradas. En las zonas litorales, cistas o túmulos, aunque estos también aparecen en otras partes de la isla, como veremos más adelante, pero esto es como a grosso modo. Estos enterramientos pueden formar, como ya he dicho, parte de los asentamientos, necrópolis o sitios funerarios, o estar aislados. Vale. La tipología de enterramientos. Empezaremos por lo que la bibliografía nos dice, solapones naturales. Este tipo de conjunto es el que mejor se mimetiza con la orografía de la isla. Tenemos que diferenciar entre solapón y cueva. Solapón es simplemente como una especie de altillo o de saliente, y oquedad es, bueno, solapón es una repisa y la cueva es una oquedad de mayor tamaño, pero en ninguna de las dos podemos penetrar como lo que normalmente entendemos como cueva. Hay una excepción, Bailadero de las Brujas, donde hay una cueva de mayor tamaño y en la que se encontraron algunos esqueletos junto a algunos elementos materiales. Esto lo solapones, que donde más aparece, bueno, es en el país. La cueva en sí, donde mayor presencia tiene es en barrancos, al ser una zona donde naturalmente aparecen más oquedades. Algunas ya fueron anotadas por Ramón Fernández Castañera, a las que se suelen reiterar Jiménez y del Arco, pero probablemente algunas de ellas no pertenezcan a cultura aborigen, sino que revelan la práctica de dar sepulturas en sitios aislados y lejanos de núcleos urbanos. En la imagen vemos, donde tenemos la flechita, una cueva natural acondicionada, y también hacen en la bibliografía de referencia entre retocada. La diferencia entre acondicionada y retocada, acondicionada es que se suele poner como un suelo o un empedrado y allanar y debajo de ese meter la sepultura. Y a veces también cerramientos, como en este, en la que se ve en la imagen, o por ejemplo en la cueva de Pico de Fortaleza, donde vemos que hay algunas piedras como sillares. La diferencia entre, las retocadas es que se supone que son irreversibles. Estas son acondicionadas, son irreversibles a su estado natural. En verdad, solo de estas, en la tipología solo hacen referencia a dos, en Barranco de Herradura y Goroy, ambas en Puerto de Rosario. También aparece en la biografía Cuevas Labradas. Solo hay un ejemplo en la montaña del Cardón y está ubicada encima. Lo que más el tipo de yacimiento funeral o tipo de estructura funeraria, vamos a dejarlo así, más abundante en las islas es los túmulos. Pero en la bibliografía también nos hacen referencia de cistas que normalmente aparecen en los llanos del litoral, a los que ya nos hemos referido, que Jiménez Sánchez hace referencia en su inventario. Él nos refiere a cista, pero aporta dibujos, lo que parecen estructuras tumulares o similares. Puede ser que estas estructuras sean degradadas y tengan forma de cista, o simplemente es un problema de terminología. Entonces no está ahí. Las cistas podemos hacer una comparativa por su ubicación. Podemos establecer paralelismo que en el litoral, en norte, en el mar país de Mascona, hay más cistas, y en la costa de Matorral, en el puerto del Rosario, donde los tipos funerarios son más tipo tumular. Y en ocasiones de estos túmulos aparecen piezas óseas. Por último, de los tipos, es las estructuras tumulares, que son las más abundantes para toda la isla de Fuerteventura. La mayoría aparecen en altos y en llanos del litoral. Llama la atención que las estructuras que aparecen encima se emplazan en la parte central de la isla. Y luego, posterior voy a destacar un yacimiento que, como me ha parecido curioso, la Degolla de las Bóvidas, donde se integra las estructuras, entre otros estructuras del asentamiento. A esto ya hacía referencia Sebastián Jiménez Sánchez. La biografía hace referencia a esto, pero según Carta Arqueológica hay dos yacimientos de este tipo. Bueno, por último, los restos óseos. Como ya ha dicho Nuria, la problemática es que no tenemos restos esqueléticos o restos óseos para ambas, bueno, para Fuerteventura. En hallazgos fortuitos hay un total de 130 piezas. El año pasado hice un pequeño informe antropológico de estos restos de Montaña de Tirba, pero esto no se puede llegar a ningún tipo de conclusión de poblamiento ni nos da ningún tipo de información, porque todos son hallazgos fortuitos, aparecidos en superficie y recogidos en algunas ocasiones sin ningún método arqueológico. Para concluir mi parte, es de las pocos, de las pocas que está en excavación. Es de las pocas que en contexto arqueológico se hizo en los años 80 con todos los métodos que hoy han cambiado. Se hizo un análisis antropológico de los dos cuerpos, que a mi parecer se podría haber hecho un poquito más, pero es lo poquito que hay en contexto arqueológico, y esto no sirve para poder hacer un estudio poblacional bajo ninguna condición.
Bueno, entrando en La Palma, información escrita, por ejemplo, tenemos el texto de Abreu Galindo. Yo la verdad es que recurro bastante a este autor porque describe bastante muchos detalles sobre la isla de La Palma. Para empezar, era una enfermedad esta gente, muy triste, estamos hablando de La Palma, los benaguaritas, muy triste, en estado enfermo, decían a sus parientes bacaguaré, me quiero morir. Luego le llenaban un vaso de leche, lo metían en una cueva donde querían morir, y le hacían una cama de pellejo donde se echaban y le ponían a la cabecera el gánico de la leche y cerraban la entrada de la cueva donde lo dejaban morir. Todos se enterraban en cuevas y sobre pellejos porque decían que la tierra ni cosa de ella no había de tocar el cuerpo muerto. Es decir, ya los textos nos están diciendo dónde depositaban a los muertos, en cuevas. Y en realidad la arqueología es lo que ha demostrado. Los restos humanos benaguaritas están todos en cuevas. Lo veremos ahora. Esta es la gráfica que mostré anteriormente. Se han inventariado 230 yacimientos, de los que se localizan en barrancos, barranqueras, laderas, acantilados, asociados a yacimientos de población, aislados, ¿vale? Normalmente, los yacimientos funerarios de La Palma se localizan en estos lugares que he establecido, de difícil acceso o fácil acceso. Por ejemplo, en este caso, esto es una pared de la caldera de Taburiente. Es una pared muy vertical y en esa pared se encontró un yacimiento funerario, la cueva de Altauna. Nos ha estudiado, se sabe en superficie que hay restos humanos, pero la verdad es que llama bastante la atención esta ubicación. El acceso, de verdad que yo se lo digo, es muy, muy complicado. Yo he estado y te puedes matar perfectamente. Otro ejemplo, pues en las barranqueras o en los barrancos. Este es el barranco de la Galga. En este cejo que vemos aquí, es un cejo de grandes dimensiones en el que llama la atención su utilidad, porque la mitad de la cueva del cejo, perdón, fue usado para vivir y la otra mitad para depositar a sus muertos. Habría que ver si en momentos coetáneos o no, pero es verdad que si tú entras por un lateral te encuentras los restos humanos y vas caminando y es la habitación, ¿vale? ¿Dónde está? En una barranquera, en un barranco. Otro ejemplo aquí, las manchas de abajo, en los llanos de Aridanes. Es una cueva en una ladera, ¿vale? Se hizo una excavación de urgencia allí y se encontraron restos humanos. Con lo cual, normalmente los benaguaritas se ubicaban en esa zona. El soporte. o el continente de esos yacimientos funerarios? Pues son cuevas, tubos volcánicos, cabocos, cabochas y cejos, principalmente. ¿Y eso qué es? Realmente, el soporte está relacionado con la morfología de la cavidad. Si tiene un largo recorrido, estamos hablando de tubos volcánicos, como es el caso de este de aquí, en el fondo, son restos humanos, ¿vale? Esto es una cueva colgada, tuvimos que descolgarnos para poder llegar y conocer un poco este yacimiento. O esta de aquí que la vimos anteriormente, esto es una covacha, ¿vale? Lo que ven es lo que hay. Se supone que se perdió un poquito la visera, pero no tendría más que esta profundidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es una covacha? Pues una pequeña cueva que no tiene recorrido. Pues ahí también aparecen restos humanos. Después, cejos. Por ejemplo, la cucaracha es un cejo. Carece de visera, pero es un cejo. No es el único ejemplo de yacimientos funerarios en cejo. Y después, cuevas normales, que son similares a los tubos volcánicos, pero no tienen un largo recorrido, ¿vale? Las cuevas es bastante común encontrar yacimientos funerarios dentro de ese tipo de soporte. Estructuras arquitectónicas como túmulos. A ver, en realidad siempre se ha dicho que los benaguaritas eran depositados en yacimientos en cuevas, con la tipología anteriormente mencionada, dentro de cavidades. Cierto es que recientemente están apareciendo una serie de estructuras que podrían ser simples amontonamientos de piedra, como los que aparecen en el Llano de la Lajita, podría ser, pero la diferencia es que estos están sobre tierra. Si los amontonamientos de piedra que aparecen en el Llano de la Lajita están sobre colada o sobre piedra, con lo cual ahí no se va a enterrar a una persona, estos sí que están en tierra. Este aparece en la caldera. Este en Punta Gorda, fíjense, tiene una estructura circular. Un túmulo, un amontonamiento de piedra, pues hasta que no se excave no sabemos, pero bueno, están apareciendo recientemente. Este es otro ejemplo. Lo mismo, este parece que tiene pinta de ser histórico, pero ¿qué es lo que pasa? Que aparece, se descubrió dentro de un cráter de un volcán, un antiguo volcán, en el que no ha sido cultivado a los alrededores, porque normalmente en La Palma pues se tiene la costumbre de crear montañas de piedra o especies de pirámides por parte de los agricultores para poder limpiar el suelo y acumular en un punto concreto las piedras, pero claro, en este caso es que no se ha cultivado en la zona. ¿Es un túmulo? No se sabe, habría que estudiarlo, pero bueno, ahí queda. Y este es otro ejemplo, ¿vale? Otro pequeño conjunto de piedras que no es que sea uno, es que a lo mejor en esta zona del Topo del Brillo, en el paso, te aparecen 15 pequeñas agrupaciones de piedras. Pequeñas, bueno, o sea, no son pequeñas. Entonces, ¿estamos hablando de estructuras artificiales vinculadas con el mundo de la muerte? No lo sabemos, habría que excavar. Pero bueno, ahí queda la incógnita. Todo esto es comparándolo con Fuerteventura, con lo que sucede en Fuerteventura. Restos óseos. A diferencia de lo que pasa en Fuerteventura, que prácticamente no hay restos humanos, aquí sí hay restos humanos. La mayoría expoliados, frutos de expoliaciones y donaciones. Sí, cierto es. Pero bueno, hay restos humanos. En este caso pongo ejemplo de un yacimiento intacto, es decir, que se conoció sobre la marcha, que lo descubrimos nosotros, en el que aparecen restos humanos superficiales, un depósito superficial. Son dos repisas naturales en el que en un lado se intuye una persona y en otro puede que hayan dos personas, pero es un depósito superficial. En otro caso nos encontramos los restos humanos ya mezclados con el sedimento. Aquí vemos, a ver, un hueso largo, una mandíbula que sale por aquí, una vértebra y por aquí van saliendo otros restos humanos. Por lo tanto, restos esqueletizados sí que tenemos en La Palma bastante. Después también nos encontramos con nuestros restos termoalterados, quemados, que se está estudiando en la actualidad. Esto se eligieron las fotos más enteras, porque lo normal es que sean fragmentos muy pequeñitos, ¿vale? Donde se observan las marcas del fuego. También encontramos restos quemados en La Palma, cosa que por ahora en Fuerteventura todavía no se han encontrado restos humanos quemados. Y también La Palma tiene restos momificados, y cuando hablamos de momificados no quiere decir que sea la mano del hombre, bueno, nunca mejor dicho, el hombre quien haya momificado a la persona, no tiene por qué ser así, porque las condiciones ambientales de la cavidad también puede generar este tipo de proceso, ¿vale? Entonces en La Palma nos encontramos restos esqueletizados, momificados y termoalterados, a diferencia de lo que sucede en Fuerteventura. Contexto arqueológico. La verdad es que el contexto arqueológico es muy pobre justamente por los expoliadores, lo que ya comenté anteriormente. Sí es verdad que se intuye acondicionamientos exteriores, a modo de tapiados de la cueva, incluso enlosados que nacen ya en la boca de la cueva y que se pueden prolongar al interior. Nos encontramos también acondicionamientos internos, como Jorge denomina hornacinas, aunque estos son semicírculos adosados a la pared, en el que en el interior aparecen restos humanos, que por ejemplo es una costilla que sobresale de una de esas hornacinas. Esto, por ejemplo, es lo que se encuentra en Altaúna, la cueva que dije que se encontraba en la pared de la caldera, pues esto es lo que podemos ver en el interior. Después también hay otra serie de acondicionamientos internos, ¿no? Como pequeños muretes para separar a individuos, tablones funerarios para los individuos. Este, por ejemplo, es un tablón funerario real, donde se supone que se encontró un esqueleto. Esto es una recreación que se encuentra en el Museo Arqueológico Benavarita. Vale. Entonces, conclusiones. Bueno, esto es un estudio preliminar, tampoco podemos sacar grandes conclusiones porque hay que profundizar mucho más. En primer lugar, está claro que tanto los aborígenes de Fuerteventura como los de La Palma utilizaban el medio natural para poder enterrar a sus muertos. En este caso, Fuerteventura quizás no tenían tantas cuevas para poder enterrar y lo que usaban es los túmulos funerarios.
Bueno, sí, pero también hay
solapones,
oquedades.
Pero no cuevas como las que hay en La Palma.
¿Cuevas como de gran tamaño, no?
Efectivamente. Oquedades. En cambio, construcciones artificiales en La Palma, la verdad es que hasta que no se excaven, las que hemos visto anteriormente, no podemos constatar que sea funerario. Falta el estudio sistemático sobre el mundo funerario y con esto nos referimos a excavaciones arqueológicas y unificación terminológica.
Sí, sí.
Porque hablamos de solapones, pero yo le preguntaba a ella qué es un solapón. Yo le decía covacha y ella me preguntaba a mí qué es una covacha. Es decir, hay como un desajuste a la hora de poder hablar en cuanto al soporte, ¿no? Lo que es el continente del yacimiento funerario. Creo que hay una problemática que deberíamos un poco unificar los términos. Y después, bueno, lo mismo, yo hago hincapié siempre en lo mismo, el gran problema que hay, el expolio. Un poco intentar concienciar a la población de lo importante que es proteger los yacimientos para que perduren en el futuro. ¿Vale? Entonces, con esto, ¿quieres decir? ¿Sí? Muchas gracias.